cómo los encontré. Si vieras, fue el mismo día que se tomó Santander. No se me olvidará en la vida. Abrazados, revolcándose en la alfombra. ¡Ay, qué espanto! No lo quiero ni pensar. Y el carota de él todavía decía, jugábamos bambina. ¡Sin vergüenza! Casi me da un patatús. Es que no faltó ni el canto de un duro. Y el caso es que yo hubiera jurado que a Gali le gustaba yo. Pobrecita mamá, lo que ella pasó. Con decirte que hasta escribió a Roma está dicho todo. Pretendía deshacer el primer matrimonio de Gali, ¿comprendes? Y es que a Gali Constantino lo acogimos en casa como de la familia, no te vayas a creer. Que a papá lo único que le sacaba de quicio, con lo monárquico que es que Gali le hiciera saludar a la romana todas las noches después del parte. Imagínate, papá, lo menos marcial del mundo. Y al acabar, Gali decía, ¡viva la España! ¡Viva la Italia! Siempre la misma canción y todos, ¡viva! Eso sí, pero muy bajito, muertos de vergüenza. Vamos, que era una juerga. ¿Quién podía pensar que se entendía con Julia? Mario, cariño, que siendo imparciales y hablando en plata, Julia fue una sinvergüenza. Porque dime una cosa, ¿te hubiera gustado a ti casarte conmigo después de acostarme con Gali Constantino? No, ¿verdad?
Ella se dirige al grupo de sillas, las coloca, saca un pañuelo del bolsillo y limpia con cuidado los bordes de los respaldos.
Y luego tú, con ese afán de justificarlo todo, dale, que si las guerras son un desastre, que trastornan muchas cosas, ¿qué tendrán que ver las guerras con la vergüenza, digo yo? Ay, no sé si diré una barbaridad, porque con vosotros, hijo, nunca se sabe. Pero yo lo pasé divinamente en la guerra. ¿Por qué voy a decir otra cosa? No me digas. Si aquello era como una fiesta que no se acababa nunca. Cada día algo distinto. Que si los legionarios, que si los italianos, que si se tomaba esto o aquello. Y todo el mundo, hasta los viejos, cantando los voluntarios, que tiene una letra bien bonita. O el novio de la muerte, que esa sí que es el no va más. Soy el novio de la muerte, que hirió con garras de fiera. Soy el novio de la muerte que abrazó con brazo fuerte por ser su fiel compañera. Ay. Que ya sé que la guerra es horrible, cariño. Pero al fin y al cabo es oficio de valientes. Que de los españoles dirán que hemos sido guerreros, pero no nos ha ido tan mal, me parece a mí. Que no hay país en el mundo que nos llegue a los talones. Ya le oyes a papá. Máquinas no, pero valores espirituales y decencia para exportar. Que tú, mucha Biblia, y luego hay que ver las cosas que escribes, hijo. Que el Señor no gusta de las medias tintas, y Él me perdone. Pero yo creo, y fíjate bien en lo que te digo, que el dichoso concilio lo puso todo patas arriba. Ya ves, la iglesia de los pobres. Buenos están los pobres ahora. Y tú, dale, ¿con qué hemos desfigurado a Cristo? ¿Y no eres tú el primero? Por si te interesa saberlo, Mario, Cristo, para empezar, no hubiese tenido nunca un hermano rojo ni un padre prestamista. Desengáñate de una vez, que es lo que siempre he sostenido, cariño, que tus ideas sobre la caridad son como para recogerlas en un libro. Todo lo que yo hago por los pobres te parece mal, y en cambio, lo que hace Cáritas te parece bien, que no lo entiendo, la verdad. Y con estas cosas estáis revolviendo a los pobres demás. Y el día que os hagan caso y todos sean ingenieros de caminos, pues adiós el Evangelio, tonto del higo. Es como lo de aquel paleto, Hernando de Miguel, o como se llamara, cuando te regaló el cordero. Pues que es cosa más natural, una atención, a ver. Si su hijo no estaba preparado para los exámenes, pues lógico. Pero el pobre hombre se viene desde el pueblo con el lechazo al hombro, y tú le recibes a voces, que tampoco son maneras, me parece a mí, para terminar tirándole el lechazo por el hueco de la escalera. Que le diste en la mitad de la espalda, hombre, para haberle matado, vamos. Un animal de 4 kilos, lo menos. Una pena. Ya ves, qué daño le hubieras hecho a nadie cogiendo ese lechazo. Que los niños, tú lo sabes, no andan sobrados de carne. Que con tanta subida apenas la prueban. Pero tú, no, señor. 4 kilos por el hueco de la escalera. Ya ves, qué bobada. Si la gente quiere tener detalles, pues deja a la gente. Mira el niño Jesús, bien de quesos y de ovejas que le llevaron al portal, ¿no? Y no dijo ni pío, que no era tonto. Lo aceptó, humildemente, pero lo aceptó. ¿Y es que tú crees que Cristo hubiese hablado de la caridad como tú? Hijo de mi alma, si hubo meses con las amnistías y eso que nuestra casa parecía la sucursal de la cárcel, que me gustaría a mí saber quién te dio vela en este entierro. ¿Y tú crees que un cristiano puede decir con la boca llena en plena clase que fue una lástima que la iglesia no apoyase a la Revolución Francesa? ¿Pero te das cuenta de lo que dices? ¿Es que no estás en tus cabales, Marius? Una blasfemia, sí. ¿Pero no era la Revolución Francesa aquella de las tiorras desgreñadas que cortaban la cabeza al rey y a las monjitas y a toda la gente buena? Sí, la de Pimpinela Escarlata, o eso. Vamos, que se necesita cuajo para decir una cosa así.
Se quita las horquillas del moño y se arregla el pelo. Después deja las horquillas que le han sobrado en la mesa. Coge el termo de la mesa y se sirve café en el vaso del propio termo. Con el vaso entre las manos, se sienta.
Es como la historia de que llegaste al matrimonio tan virgen como yo. ¿Recuerdas? No me lo agradezcas, Menchu. Fue ante todo por timidez, dijiste. Mira, guapín, eso se lo cuentas a un guardia. Una bola así. ¿Que os pensáis que somos tontas? Que me gustaría ver la cara que pondría Eliseo San Juan o el propio Paco Álvarez si se lo contase. Paco, es curioso, qué cambiazo. Que parece otro hombre. Que me encantaría que lo vieras, Mario, solo por gusto. Que ha echado un empaque que no veas, con una americana inglesa de sport sacando el codo por la ventanilla, como muy curtida, y luego esos ojos de azul verdoso, entre de gato y de agua de piscina. De sueño, vamos. Y luego, ese olor a tabaco rubio, que es un olor que a mí me chifla. Es uno de esos hombres que te azaran, fíjate. ¿Quién se lo iba a decir a él? Ay, yo daría lo que fuese porque tú fumases rubio. Que te parecerá una tontería, o por lo menos emboquillado. Y no ese tabaco de picadura que te gastas, hijo, que ya no se ve por el mundo. Y encima te quemas la ropa y te pones hecho un asco. Que ni sé cómo me enamoré de ti, francamente. Que me acuerdo cuando empezaste a salir conmigo, que Transi me decía, ¿qué es lo que ves en ese siete mesino? ¿Y sabes lo que veía? ¿Quieres saberlo? Pues un chico muy flaco, como hambriento de cariño, ya ves tú. Con los ojos tristes y los tacones roídos. Que destrozas el calzado, hijo, que contigo no hay zapato que resista. Y luego, a cada vuelta, unas miradas que partían el corazón. Que yo le decía a mamá, este chico me necesita, ya ves. A esa edad me emocionaba sentirme imprescindible. Que mamá, con ese ojo clínico que se gastaba, que yo no he visto cosa igual, me advirtió. Nena, no confundas el amor con la compasión.
Deja el vaso sobre la mesa. Después cierra con él el termo. Se oyen las campanas de un reloj de iglesia. Son las 5. Lentamente se dirige de nuevo junto al cadáver.
Y yo no sé a santo de qué has podido tú enfermar del corazón. Porque yo, la verdad, que se mueran del corazón los hombres de negocios que de un telefonazo pueden perder o ganar millones, pues lo comprendo. Pero que te mueras del corazón tú, un hombre que jamás se ha preocupado del dinero, que tiene una mujer que de dos saca cuatro, un hombre al que nunca le ha faltado de nada. Pues no hay derecho, la verdad, no hay derecho y no hay derecho.
Mueve maquinalmente el grupo de sillas y las coloca de otra manera. Pero no le convence la nueva disposición y vuelve a colocarlas como estaban al principio.
Me río yo de tu enfermedad. Nervios. Nervios. Cuando no se sabe qué inventar, los médicos todo lo arreglan con los nervios. Y en vista de eso, ala, a tumbarte en la cama. ¡Qué menuda vida te has pegado a cuenta de los nervios, hijo! Y todavía, si la cama te hubiera acercado a mí, pues vaya. Pero ni ese consuelo. Con uno de mis jaquecones me gustaría haberte visto. Porque no me digas, si al sentir vértigo le das importancia, fíjate dónde tendría que estar yo, que no puedo ni subirme a una silla. Bueno, ni al autobús, date cuenta. ¿Qué me vas a decir a mí? Ay, que me gustaría verte en el tiburón de Paco. Eso, solo un minuto, ya ves, por puro capricho. Para que supieras lo que es el vértigo. Santo Dios, si parece que ni tocas el suelo.
Va hacia la silla solitaria y se acoda en el respaldo. Luego, en un momento de excitación, se quitará los zapatos.
Esto fue anteayer. Sí, exactamente, el lunes. Y yo no quería, te lo puedo jurar, Mario. No por nada, pero la gente es muy mal pensada. Y Crescence, el de los ultramarinos, no hacía más que fisgar todo el tiempo desde el motocarro. Pero Paco me abrió la portezuela y yo no tuve valor. Y él, entonces, dio media vuelta y salió como un cohete por la carretera del Pinar, que yo le decía, «¡Vuelve, estás loco, qué va a decir la gente!». Pero él, ni caso, cada vez pisaba más y decía, ¿sabes lo que decía? Pues decía, déjales que digan misa. Que yo, te lo juro, decía, da la vuelta, Paco, que tengo un montón de cosas que hacer. Pero él venga de reírse. En estas nos cruzamos con el dos caballos de Higinio Ullarzu, que a saber de dónde vendría esas horas por esa carretera. Y yo quise agacharme, pero estoy segura de que me vio. Date cuenta que apuro. Y Paco decía, ¿te ocurre algo, pequeña? Y luego, es que estás igual. Y yo, qué bobada, fíjate los años que han pasado. Y él, muy fino, el tiempo no pasa igual para todos. Una galantería, tú dirás, pero que se agradece. ¿Por qué voy a decir lo contrario? Y cuando paró, no me quitaba ojo y venga de encender pitillos uno tras otro. Que si no se fumó 20, no fumó ninguno. Me miraba cada vez más de cerca y yo estaba cada vez más aturdida. Entonces se me ocurrió recordarle cuando paseábamos juntos, y él, ¿qué tiempos? Tal vez entonces perdí mi oportunidad, luego ya ves, la guerra. Y lo dijo con pena, que yo le dije, pues tú te portaste bien bien en la guerra, no digas. Y él, sin venir a cuento, se desabotonó la camisa, que no llevaba ni suéter ni nada, en pleno invierno, y me enseñó las cicatrices del pecho. Bueno, un horror, no te puedes imaginar, entre los pelos, que quién lo hubiera dicho, tan varonil. Que me dejó helada, te lo prometo. Que eso es lo último que me esperaba. Y yo le dije, pobre, solo eso. Nada más, te lo juro. Pero él me puso el brazo por detrás. Que yo pensé que en buen plan, te lo juro. Y cuando me quise dar cuenta, pues ya me estaba besando.
Mientras el escenario se oscurece, ella se arrodilla lentamente. Solo queda iluminada su figura.
Fue visto y no visto, y desde luego muy fuerte, que yo no sabía lo que hacía, y como de tornillo, apretadísimo y muy largo, esa es la verdad, pero yo no puse nada de mi parte, como le estás oyendo, que estaba como hipnotizada, te lo juro, y luego aquel olor entre colonia y tabaco rubio que trastorna a cualquiera, que yo solo te quiero a ti, no hace falta que te lo diga, pero estaba como atontada. A lo mejor de la misma velocidad, la falta de costumbre, vete a saber, cualquier cosa. Yo como un fardo, lo mismito. Y el corazón, pom, 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 como desbocado. No puedes hacerte idea. Y no podía ni menear un dedo. Bueno, que ni los árboles, imagínate, con los que había. Solo el runrún de sus palabras, cerquísima, prácticamente encima. Que era como estar en las nubes, una desorientación. Y él me abrió la puerta y muy suave me susurró, baja. Y yo como sonámbula bajé y nos sentamos detrás de una mata. El sol, más bien grande, muy grande, nos tapaba. Y figúrate, a esas horas, en día de labor, pues ni un alma. Que si yo estoy en mis cabales, ¿de qué? Y Paco insistiendo, aquí donde me ves, que parece que lo tengo todo, estoy solo, Menchu. Y yo, pobre, otra vez. Pero conmovida de veras, como si no supiera decir otra cosa. Y él, como enloquecido, empezó a abrazarme y a estrujarme por el suelo y me decía, ¿sabes lo que me decía? 25 años soñando con estos pechos, pequeña. Y cada vez más frenético. Figúrate que yo, pues como tonta, pobre, eso te dará una idea. Y él como fuera de sí, que hasta me rompió la ropa y todo, Mario. Pero yo no era yo, que le rechacé, te lo juro. Le recordé a nuestros hijos, que ni sé de dónde me vinieron las fuerzas, porque estaba completamente sin voluntad. Pero le paré los pies, que se debió quedar de un aire. Te lo prometo, que me caiga muerta. Que a saber tú con Encarna en Madrid. Ay, no, no. Perdona, perdóname, no quiero, no quise decir eso. Pero no pasó nada, puedes estar tranquilo. Que le recordé a nuestros hijos, o a lo mejor fue él, ya ni me acuerdo. Pero para el caso es lo mismo, que me quitó la palabra de la boca. Que ni hablar podía, estaba desquiciada. Mario, tienes que hacerte cargo. Solo quiero que me comprendas, ¿me oyes? Porque aunque hiciese, hubiese hecho algo malo, no era yo. Puedes estar seguro que la persona que estaba allí no tenía nada que ver conmigo. Pero no pasó nada, nada de nada. Y si Paco no hubiera reaccionado, pues hubiese reaccionado yo, ya me conoces. Pero él, después de todo, tenía la culpa, a él le correspondía. Cuando se separó, tenía unos ojos que daban miedo, echaba chispas. Pero dijo, somos dos locos, Carmen, discúlpame, no quiero perjudicarte. Y se levantó. Que yo avergonzada. Sí, sí, así fue, bien mirado fue él. Pero lo importante es que no pasó nada. Tienes que creerme, es mi última oportunidad, Mario, ¿no lo comprendes? Y si tú no me crees, yo me vuelvo loca. Y si te quedas ahí parado, es que no me crees, Mario, es que no me estás escuchando. Te estoy hablando con el corazón en la mano. Para mí, el que me perdones es cuestión de vida o muerte. Mario, mírame, anda, aunque solo sea un momentín, por favor. No me vayas a confundir con mi hermana, me aterro solo de pensarlo. Ya ves, Julia, una cualquiera, con un italiano que no tiene perdón en plena guerra, en frío, un gali, un desconocido. Buena diferencia con Paco, que perdería la cabeza y todo lo que quieras, pero en resumidas cuentas, un caballero. Mario, mírame un poco, di algo, no te quedes ahí parado, que parece que no me creyeras. Que al fin y al cabo, si a su tiempo me compras el 600, ni tiburones ni tiburonas. Pero Mario, perdóname, te lo pido de rodillas. No hubo más, te doy mi palabra, que yo solo he sido para ti, te lo juro. Te lo juro por lo más sagrado, no tengo nada de qué avergonzarme. Te lo juro, Mario. Mírame, que me muera aquí mismo si no es verdad. Pero no te encojas de hombros, por favor. Mírame, de rodillas te lo pido, no lo puedo resistir, no puedo, Mario, te lo juro. Mírame o me vuelvo loca.
Se levanta y avanza hacia los espectadores. Solo permanece iluminado su rostro. Baja el telón.
De la calidad dramática de los artistas invitados, que ya es mucho, sino que además, gracias a este oportuno escritor Miguel de Vives, se nos pueden plantear temas en este coloquio que nos tocan muy en el fondo a todos y que están relacionados con el futuro de nuestro pasado nacional. Muchos son los temas que se derivan del tratamiento de esta época: fanatismo religioso, represión sexual, frustración, aislamiento, la dura vida del campo, miseria, ignorancia, envidias. Más que respuesta, creo que el lenguaje de Delibes es crónica y denuncia. Los personajes que hoy han hablado no representan nada en sí mismos, sino que son más bien síntesis o arquetipos de grupos o clases sociales. Por ello, para unificar los tres monólogos que habéis interpretado y poder directamente entrar en los temas más relevantes de Delibes, os querría preguntar qué creéis que tienen en común estos tres personajes. O sea, la mujer de Mario y el amigo de Juanito Osuna.
Bueno, tienen en común un mismo padre, vamos, un mismo autor. Y porque en realidad cada uno son diferentes, pero de alguna manera nosotros, cuando nos planteamos este trabajo, queríamos dar una visión en conjunto y en un tiempo determinado. Siempre el teatro tiene esas limitaciones, que tienes que pensar en un tiempo, generalmente pues una hora, hora y media, no mucho más, de personajes de Delibes. Entonces, de alguna forma, los tres personajes comprendían los mundos que a él le interesan y que a él le gustan, que es la gente del campo, un cazador y la gente de, que es el caso de Carmen, pues una mujer de una pequeña ciudad de provincias, con todos los problemas y limitaciones y prejuicios y dimes y diretes y el qué dirán de la vida en una pequeña ciudad de provincia. Entonces, de alguna forma, fue leer a Delibes y optar por una serie de ellos. Luego también, de cara a la puesta en escena, se pensó en tres obras que sucedieran en tres momentos a lo largo de un día. Las visiones ocurren al amanecer. El amor propio de Juanito Osuna ocurre al mediodía. Y Cinco horas con Mario ocurren por la noche. Eso también nos servía para realizar un juego con las luces, porque todo este espectáculo está pensado para que tenga lugar en el mismo espacio escénico, un espacio escénico dividido en tres partes, pero que todo lo está viendo el espectador. Entonces, esos tres momentos del día nos servían también para hacer un, digamos que, experimentar con las luces. No hay.
Bueno, pero
sí. Quería añadir además una cosa que me parece importantísima, y es que los tres personajes tienen como una cosa que a lo mejor es evidente, y es que son tres personas de mucha carne y mucho hueso, y eso no es muy habitual, y eso los hace muy atractivos, ¿no? Que son tres personas de carne y hueso a los que se puede agarrar uno muy bien, y lo hace tremendamente atractivo para nosotros,
¿no? Hay el tema, lo que pasa que claro, sería ya pasar a otro tema inmediatamente, y es el lenguaje de Delibes, que es probablemente lo que a la gente de teatro nos atrae enormemente, y es que es un lenguaje muy de verdad, es un lenguaje de seres humanos, sus personajes hablan como hablan los seres humanos. Para ser un literato es un hombre que dialoga de una manera maravillosa, y el juego, el monólogo dramático, que en su caso es un poco falso porque en realidad no son monólogos interiores, sino que son lo que es ideal para el drama, que son monólogos exteriores. Es decir, el personaje monologa en el sentido de que habla ella sola, pero de alguna manera se está dirigiendo siempre a otros personajes que, en algunos casos por razones obvias, que es el caso de Mario, está muerto, no pueden responder, pero en otros casos sí podrían responder, pero de alguna forma la historia es válida sin esa respuesta, es decir, simplemente en una sola dirección. Más en el caso de Cinco horas con Mario, para mostrar el enorme problema de la comunicación entre dos seres tan distintos como es Carmen y su marido, indudablemente no hay nada mejor como el monólogo, es decir, Mario no puede responder. Es el colmo de la incomunicación, ¿no? No es posible.
¿Hay alguna pregunta? Yo es que pienso que Delibes está hablando un poco, o sea, un lenguaje crónica y denuncia social, denuncia burguesa, y que los tres personajes tienen en común, por ejemplo, ser representantes de un carácter español de la posguerra, personas muy resignadas, muy aisladas, muy frustradas.
Pero no solo de la postre.
Bueno, sí.
Yo creo que los personajes son extensibles a cualquier casi época, no solamente la
postre. Bueno, yo pienso que son tres personajes con una psicología muy definida. Por supuesto.
Un ratito voy a acercar un micrófono.
Digo, que para mí son unos personajes, los tres, con una psicología muy definida, muy fuerte, fundamentalmente y principalmente y en primer lugar precisamente la última, Carmen, bueno, pues demuestra una personalidad acusadísima. Por supuesto, claro, esto se le debe al autor, pero vamos, me parece una personalidad muy acusada. En segundo lugar pondría a la madre de Asun, Y en tercer lugar pondría al hombre este, que de Juanito Osuna, que bueno, a mí se me ocurre pensar que si él piensa que todo el mundo estaba loco, que estaba loco era él precisamente, ¿no? Es la idea que yo tengo de esto y es lo que puedo aportar a este coloquio. Gracias.
Hay un tema que también es muy interesante y es que el realismo de Delibes, que es más bien un neorrealismo, en el sentido de que él valoraba muchísimo el neorrealismo italiano, en el sentido de que él ahí en ese cine se mostraban verdaderas llagas, verdadera crítica social, pero se hacía con la sonrisa en los labios y sin olvidar el sentido del humor. Para nosotros también, a la hora de trabajar, una de las cosas que más nos llamó la atención era que podíamos plantear temas muy duros y muy serios entre seres humanos, con la sociedad, con la familia, con las personas más allegadas, pero decirlo con la sonrisa en los labios e introduciendo pues esas anécdotas o esas situaciones que hacen que se pueda llevar, porque esto mismo en plan durísimo, 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 pues sería inaguantable, vamos. Quizás se podría aguantar en la lectura literaria, uno a solas con uno mismo, pero claro, dramáticamente sería muy difícil el poder aguantar esto mismo sin esa pequeña sonrisa que de vez en cuando pues aflora en los rostros.
A mí hay una cosa que siempre me ha gustado de los tres personajes y es la tristeza de los tres. O sea, a mí me da mucha pena porque la madre de Asun, el primer personaje, quizá no es que la tristeza de haberle tocado vivir en un medio que es muy duro, con muy pocas posibilidades de salida, y que es consciente de eso y que tiene que asumirlo y vivir con ello. Entonces es bastante duro. Y luego el resto, los otros dos personajes, que es que para mí es triste tener que vivir de cara a los demás. El de Juanito Osuna, porque es un señor que evidentemente el amor propio no es el de Juanito Osuna, es su amor propio. Evidentemente vive pendiente de lo que van a pensar los demás, de lo que ha ocurrido, y eso es en todo lo relacionado con su vida. Y de la pobrecita de Carmen, pues le pasa tres cuartas de lo mismo, de que si a mí no me hubieran hecho, que si yo me hubiese hecho, que si los otros no hubiesen hecho. O sea, es tristísimo, son unos personajes que viven en un medio que no, vamos, que es como muy abrumante.
Es que no son tres personajes que se definen por sí mismos, sino que se definen en función de otro o de
claro,
otros. Entonces eso es algo que también que les unifica y les caracteriza, que no son, nunca hablan de lo que son ellos mismos, sino que hablan de ellos mismos
en relación
de otros.
De Delibes se habla que, bueno, como escribe el realismo social, que el tema fundamental es el reflejar, o sea, el reflejo amargo de la vida cotidiana, ¿no? Y eso es lo que, bueno, con esto, con lo de la tristeza, ¿no?
Sí, pero no solo amargo, porque la vida afortunadamente no solo es amargura.
Bueno, pero es que era una época, que yo creo que...
Pero no solo eso, yo creo que a lo largo de toda la función, aunque la gente haya sido muy consciente de que aquí había mucha tristeza acumulada, ha habido muchas sonrisas y alguna que otra sonrisilla. Entonces, es que la vida es eso, es
claro,
amargura, pero
sí,
con gotitas de sonrisa, como decía Nacho, es que no se puede ir por la vida con la tragedia puesta.
Ya, pero...
Nos pegamos el tiro y terminamos antes. Entonces, la riqueza y la genialidad, pienso yo, de Delibes es que es capaz de captar la complejidad de la realidad, y la complejidad de la realidad hace que se entremezclen y se superpongan tramas muy distintas, como puede ser la trama absolutamente amarga y frustrada de la vida de cualquiera de estos personajes con la chispa más o menos...
Y además en tres clases sociales diferentes, que a mí es que eso también es lo que me gusta, porque la primera, pues porque evidentemente es uno de los estratos más bajo. La segunda, porque, bueno, Juanito Osuna es un señor, yo no te digo que sea un terrateniente, pero sí tiene un estrato elevado. Y Carmen es un término medio, aunque su marido es catedrático, con un puesto, pero ella está abrumada por... Y entonces también. Entonces me parece que son tres personajes movidos por tres cosas iguales, pero en tres medios diferentes.
Y los temas fundamentales en el caso de Carmen, que son el sexo, el dinero y la autoridad, pues son, yo creo que no corresponden a épocas. Ni son,
la religión,
también
el machismo.
Por eso.
O sea que sí, corresponden.
Pero,
vamos.
Pero no la época.
No,
pero no la época,
¿eh? No,
particularmente yo creo que no.
Como Carmen, yo creo que siguen existiendo ahora.
Sí, eso era una pregunta que iba a plantear, ¿no? Antonio,
sí, sí.
Yo quería preguntarle una cosa. O sea, a mí me parece que todo ventito el micrófono, ¿eh? A mí me parece que Delibes es un escritor más bien de denuncia. Es decir, en el tema de Asun, denuncia la situación de esta señora, subyace la denuncia. En el tema de Carmen, igual, denuncia la represión de esta mujer, la vida conyugal, la época que vive, y en el monólogo siguiente también. ¿No creen ustedes que todo esto, en fin, es un poco... hay un poco que leer entre líneas, realmente, para comprender que lo que realmente este señor quiere decir es una denuncia sistemática de la época que ha vivido y que sigue viviendo? Que lo que realmente este señor quiere decir es una denuncia sistemática de la época que ha vivido y que sigue viviendo.
Sí, yo creo que sí, pero vamos, quiero decir que creo que era García Lorca el que decía que la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. Entonces, cualquiera que represente la vida, pues debe mostrar que, entre otras cosas, pues es injusta, que, entre otras cosas, es desigual. Y un escritor realista casi diría que está obligado a ello. Y Delibes, yo creo que no solo está obligado, no es que esté obligado, sino que voluntariamente asume una...
Asume eso.
Una actitud y una posición ante las cosas, que es esa. Sí.
Yo lo que encuentro con este escritor, en lo que he escuchado, es que precisamente que hace esta obra amena porque junta la sensibilidad de las personas con la mayor sencillez, y por eso lo hace atractivo. Y al mismo tiempo, pues, da a demostrar que la vida es así, pero que no es tan triste, que se puede sacar, pues, simplemente... pues por esa sencillez que muestra una persona con lo que siente que es normal.
Sí, yo creo que es lo que ya comentábamos.
Yo es
antes.
Lo que he encontrado, ¿verdad? O sea, que se hace atractivo por eso. Y claro, eso hace pues que te sea amena.
No, es que yo creo que es que además demuestra que hay válvulas de escape, sí, sí.
Porque cada uno de los personajes realmente se busca algo para salir de ese entramado.
Es que, ¿quién le iba a decir a Carmen, con sus valores morales, con su religión, que iba a ser capaz de, yo no sé si llegaría o no llegaría a terminar su relación con el Paco? Pero realmente se la llevó al huerto.
Sí.
Entonces, como una madre de familia, mujer de catedrático y tal, ella podría pensar eso. Pues mira, no se puede decir, de esta agua no beberé porque eres capaz de ir a cualquier lado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te demuestra, vamos. En los tres personajes, ¿eh? Yo creo que lo saca de su medio y es lo que ocurre, vamos.
Pero bueno, Carmen al final no lo asume, ¿no? Porque ya está arrepentida.
No lo asume, pero es su conciencia.
En el fondo ella dice, ¿por qué voy a negar que me gusta? Se siente culpable, pero al mismo tiempo es como una especie de halago para ella.
Y en cuanto sale un poquito el tema, alusión que le hace. Sí, no es que a mí me guste, pero... Pero el pero está ahí.
Siempre le queda un pero colgando.
Exactamente.
En el fondo, con lo que quiere decir, bueno, sí, pero esto de la forma que era no es porque... ella siempre dice, como diciendo, bueno, en el fondo le queda siempre colgando el pero ese, como diciendo, bueno, esto es así, yo lo asumo porque, bueno, mi formación moral y tal es así, pero de alguna manera yo me siento defraudada, yo echo de menos algo a lo que tengo derecho. Y claro, a mí no me cabe duda de que, por más que ella asegure, y yo lo creo, que en la escena final con Paco debió pasarlo muy mal, pero yo pienso que debió pasarlo muy mal realmente porque, bueno, la oportunidad que se le presentaba era demasiado fuerte. Y entonces aquí cabe preguntarse, ¿qué pudo más? ¿La sensibilidad sexual de ella o su formación moral? Esta sería la pregunta.
Yo creo que no pudo nada porque la pobrecita no era ella.
Bueno, esto es lo que ella alega, que estaba fascinada, ¿no? Yo pienso que la expresión sería esta, fascinación, ¿no?
Ese es el arquetipo de digamos, una determinada sociedad que hasta entonces, pues, digamos que el ocultismo era lo... El ocultismo de estos temas era lo que predominaba, supongo yo, en aquella época. Entonces, Delibes, con un rasgo, a mi modo de ver, genial, traza la figura de Carmen... para evidenciar que realmente esta gente existe, ¿no?
Pero yo no
esa hipocresía existe.
Perdón, yo vuelvo a lo de antes. Yo no creo que sea una característica especial de una época. A mí me parece que la represión sexual es una cuestión que existe hoy. Que la falta de conciencia de la mujer de su propia situación sigue existiendo hoy.
Sí, pero, perdón.
Que el machismo sigue existiendo hoy.
Sí, pero yo, es que yo no me refiero a la represión sexual. Yo me refiero a esta, digamos, negar que uno hace una cosa y a la vez hacerla. No sé si me explico bien.
Sí, pero eso sería hipocresía.
Hipocresía.
¿No?
Sí, sí, entonces tampoco esa forma, ahora puede que no lo exista. O sea, ahora puede que el que lo haga, pues lo reconozca, o si le gusta o no, en fin, etcétera, ¿no? Pero antiguamente creo que era al revés. Es decir, si uno lo hacía, tenía que estar bien calladito para no evidenciarlo. Entonces, lo que hace
de
libre.
De todas formas, es que yo siempre soy consciente en cuanto director de escena, soy consciente siempre del tiempo en el que se escribe un texto, pero a su vez soy reacio a sujetarme a eso, porque normalmente lo que tratas de buscar en las historias es que te sugieran temas o te planteen temas que uno se los pueda plantear constantemente. Es decir, el sentimiento de culpabilidad por haber aparentado algo en lo que ella tenía basado toda su propia existencia y que de pronto esa apariencia o esa dignidad, esa virginidad, esa honradez de pronto se le haya venido abajo y que ella trate de esconder esa culpabilidad hasta el último momento y eche mano de todo el bagaje de su pobre cultura, que es la cultura de los convencionalismos, de las frases hechas, de lo que dijo papá, lo que dijo mamá, lo que dijo hasta mi propio marido, yo creo que es algo tan tremendamente humano que deja, que supera muchísimo todo cuestión de que la obra esté publicada en el 66 y que la adaptación teatral se estrenara en el 79. Y que indudablemente pues lo que hay aquí detrás es una crítica a la España del primer plan de desarrollo. ¿Entiendes? Entonces, indudablemente hay una época, hay una situación, los personajes tienen un lenguaje, pero de alguna forma lo que hay en el fondo de esos personajes, sus sentimientos, sus sensaciones, son eso, son culpabilidad, son no sé, pues eso, sus pequeños rasgos humanos, es lo de la madre de Asun, el querer salir de allí, pero el querer salir de ese mundo que le rodea, pero en cambio, pues como no es ella sola y no tiene capacidad propia para salir, está agarrada a un hombre que en cambio está muy cogido al terruño y no sale, ¿no? Dios mío, eso pasa y seguirá pasando y habrá seres en los campos que pensarán lo mismo y no, simplemente la gente que no pueda salir de su propio entorno y de su propia circunstancia pues porque no es capaz, porque no se atreve o porque quiere demasiado a la otra persona y no quiere dejarla sola. No sé, hay planteamientos como mucho más.
De todos modos, no hemos citado todavía algo que es clave no solo en este montaje, sino en toda la obra de Delibes, que es el análisis de la vida de provincia.
Es que importantísimo.
A lo mejor las cosas que estábamos comentando aquí sobre si han cambiado o ya
claro,
no es muy desde representativo
un punto,
de esta sociedad.
No es verdad.
Delibes no está describiendo la vida en una gran ciudad, que sería donde han cambiado las cosas más. Yo no digo que hayan cambiado demasiado, pero algo parece que sí. Pero en las pequeñas ciudades de provincia, en las capitales de provincia, es muy probable que las cosas no hayan variado excesivamente y los domingos por la tarde se siga paseando por la calle mayor porque hay que saludar a la gente.
Bueno, de todas formas, vamos a ver, yo es que sí que pienso que, bueno, Delibes está describiendo, está indudablemente la época que le tocó vivir. Y la época que le tocó vivir es indudablemente la posguerra. Y no nos engañemos, que de todas formas la crítica que se hace y es indudable que va dirigida a aquello, y va dirigida a aquello, seguramente si escribiese ahora a lo mejor escribiría de forma distinta, pero la crítica que se hace va dirigida a aquello, y vamos, el luto, por ejemplo, en el primer caso, por ejemplo, pues era algo muy típico de aquella situación. y no digo, vamos, y todo en general, pero desde luego eso es algo muy típico y vamos, yo estoy convencido de que en muchos casos, bueno, pues porque quizá afortunadamente a los censores se les escapaban muchas cosas y no nos hubiese publicado.
De todas modos, yo no querría que nos cargásemos a Delibes. Delibes está vivito y coleando, para suerte de todos, y sigue escribiendo.
Claro,
pero sí, pero seguramente ahora... Pero, perdón, es cierto. Sí, no, es cierto. No. Pero que seguramente ahora...
está fechada en el 66, sí, localizada sí, en el 66, sí. No en el de los años 40.
No, pero en el 66. No. Es que los el año 66...
No está localizada. Habla de...
Mario muere en el 66.
Sí, efectivamente. Pero es que concretamente... Sí, pero es que no, ha pasado la posguerra, pero precisamente todos los problemas que refleja Carmen,
precisamente las vivencias de ellos son de esa
época. Se derivan de esa época.
Eso sí.
Y entonces realmente es así.
Pero
entonces,
una de las obras más conocidas y más famosas, sobre todo porque se ha hecho una adaptación al cine no hace mucho tiempo, que son Los Santos Inocentes, es de las últimas. Y sigue describiendo el mundo de Juanito Osuna y de la madre de Asun. Es decir, un mundo de terratenientes, de vida durísima, claro, en el campo. Pero que sigue vivo ahora.
Pero
que no
realmente,
es de hace 40 años.
Sí, pero sin embargo, describe aquel mundo. O sea, fíjate que sigue describiendo aquel mundo.
Porque sigue vivo.
Sigue vivo, pero de otra manera.
Para desgracia.
Bueno, pero no, Juan, una cosa.
La gente que lo vive.
¿Que no? No, bueno, yo te hablo por experiencia propia. Mi madre es constantemente relaciones, vamos, es que te está relacionando la guerra con cualquier cosa.
Y la historia del luto, por ejemplo.
Es mi madre, por ejemplo. Y que dices, pues no, es una mujer que ha vivido una posguerra y que ocurre que tiene marcada una juventud y una posguerra en su... No madurez totalmente, pero sí en su juventud no tanto. Pero están marcadísimos y esa idea de guerra, bueno, es evidente que tienen que pasar con ella.
Pues claro que tienes que estar con ella.
Claro.
Toma.
Yo te voy a poner un ejemplo. Es que digo que, por ejemplo, 5 horas con Mario, 2 espectadores, uno joven y otro de 60 años, no sacan el mismo aprecio de la obra el uno que el otro.
Sí.
Estoy plenamente seguro.
Bueno,
¿por
pero...
qué? Porque el de 60 años vivió aquello, tiene aquella formación, aquellos sentimientos, aquellas normas que entonces había, mientras que el joven de ahora le pasarán desapercibidas muchas cosas. No las valorará.
No, sí. El joven seguramente solamente se daría el joven de ciudad.
Exacto.
El joven ni... Te aseguro que... Y yo puedo presentar a la gente que vive en provincia, porque... Hombre, a lo mejor no tan exagerado, pero desde luego siguen teniendo la misma historia del aparentar y del ser más que el de al lado y
pero no han vivido una presión exterior como la del franquismo. Tienen televisión, pero es diferente todo eso.
Totalmente, pero yo no soy tan optimístico que se decían
unas cosas. No, a lo mejor es peor por otro lado, que es diferente.
Las cosas cambian, evidentemente, pero cambian en Madrid, cambian en Barcelona, es probable que cambien en...
No, y en los pueblos ahora, esa miseria no la hay en los pueblos.
Esa miseria no sé, pero el porcentaje, creo, de trabajadores en paro en Andalucía y en Extremadura
es
por encima de la media. Y la dependencia de la gente del campo en Extremadura y en Andalucía, que es donde están localizadas parte de estas...
La sumisión de los Santos Inocentes se da hoy día en cualquier pueblo de Andalucía.
Pues no sé si en cualquiera, pero en más de uno es muy probable que sí.
O se levantan, ya lo creo, o sea, se levantan.
Pues yo no tengo.
Y se ponen en huelga y para los tractores. Ha cambiado totalmente.
No tengo yo conciencia de muchos asaltos a fincas. Tengo conciencia de algunas tomas de fincas en algunos sitios muy contaditos. Pero la situación de injusticia, el porcentaje de jornaleros que existen en Andalucía y en Extremadura sigue siendo elevadísimo.
Pero la postura del obrero ha cambiado. La mentalidad ha cambiado. Del obrero, del joven, del matrimonio, del todo, ha cambiado totalmente. Totalmente.
Pero sigue habiendo algunos de los...
Yo lo que observo, por ejemplo, estas tres... Bueno, la primera ha llegado tarde y me la he perdido. Pero, en fin, yo veo un nexo de unión en todos ellos. Y es que la época que Delibes narra. Esto, junto con lo... Yo he leído poco... perdón, estoy con una garraspera. He leído poco a Delibes, por ejemplo, pero Los Santos Inocentes, Las Ratas, todo ello, yo veo que siempre es la misma época. Yo quisiera saber si Delibes, que sigue escribiendo actualmente, lo sé, si escribe cosas actuales o sigue escribiendo cosas de aquella época. Porque desde luego lo que hacía de aquella época era maravilloso. Los que ya tenemos 60 años nos damos cuenta que las descripciones son perfectas, exactas, exactas. Y eso es lo que yo veo de común en todos ellos.
Sí, es una denuncia social.
Yo no tengo 60 años y no he vivido la guerra, ¿no? Pero, no sé, yo comprendo perfectamente las tres obras, ¿no? O sea, yo veo que esas personas, aparte llegó más allá, veo que esas personas, lo mismo que nosotros, cada uno de nosotros, necesita comunicarse. Porque lo que le pasa a la madre de esa niña es que quiere salir del pueblo, pero su marido no se lo puede decir. Sí, sí, necesita además comunicarse. Lo mismo que se necesita comunicar al cazador. ¿Entiende? Quiere que su amigo entienda que a él no le importa las perdices que haya matado. O como le pasa a la mujer de Mario, que lo que no le ha dicho en toda la vida se lo dice en 5 horas.
Bueno, ya está muerto, pero eso es lo que dijo antes, sí, pero... aquel señor, que como la falta de comunicación está clarísimamente definida ahí. ¿Cómo se puede producir, digamos, el desahogo, el desfogue de esa mujer que no tiene nada que ver con su marido monologando? Porque claro, él está muerto, él no puede responder, es lo que ese otro señor decía. Está bien claro, ahí no...
No,
pero
no
es
una joven hoy día ve eso y se ríe de la escena de esta carne. Porque hoy día.
No, yo creo que no se puede generalizar.
Entiende, pero me he expresado mal. No comprende, no valora, no aprecia.
Yo le puedo hablar de jóvenes de provincias, yo le puedo hablar de jóvenes de ciudad, y yo creo que cometemos un error gravísimo al englobar a la juventud.
Exactamente, no se puede generalizar.
Ni dentro de una misma ciudad la juventud es un todo, ni mucho menos. Exacto, sí, sí. Y desde luego lo que no es un todo en absoluto es la juventud del Estado.
Sí, sí, sí.
Entonces, dentro de eso hay una variedad amplísima, y los arquetipos, los tópicos, las presiones sociales, que evidentemente han sufrido un retroceso, afortunadamente, todavía siguen vigentes y en muy alto grado. Y fuera de las grandes ciudades, mucho más. Mucho más porque el control social es mucho más claro. Porque en una gran ciudad como Madrid comenzamos por no conocer a la persona que vive a nuestro lado. Entonces es difícil que ese control social se produzca.
Pero hay un
pero
hecho...
pequeña...
Por ejemplo, en literatura...
Si tú haces algo raro, te siguen poniendo verde ahora mismo. Que no vean ellos que sea... Que tiene una moralidad todavía, que es bastante tradicional.
Un arquetipo.
No, claro, pero es que todo tarda mucho. Yo creo que es el coletazo de todo lo que nos ha venido, que no se pueden cambiar en 10 años. Bueno, y que seguirá a 20, 30, vale, porque somos...
Es lógico. Vamos... la eternidad de la vida, vamos.
Ahora, lo que yo creo que, por ejemplo, la literatura actual ahora mismo no está escribiendo esas cosas. O sea, ahora mismo no nos interesan esas cosas, porque ahora mismo no están, nuestro compromiso con el arte ahora mismo no son estos temas los que nos interesan ahora mismo. Bueno, eso depende de que no nos interesen.
No, pero es que digo que no ocurre.
¿Que no ocurre? Sí que ocurre. De otra
que se hace ahora no se hace sobre estos temas, que el arte no tiene, no pasa
de reflejo de la sociedad, ¿no?
La sociedad es muy compleja, y como tal complejidad, el reflejo de esa sociedad, que es el arte, la literatura, es tan complejo como eso. Yo creo que hoy estos temas siguen siendo vigentes, y el hecho de que se hagan, e insisto en que Delibes, afortunadamente y gracias a todos los dioses, sigue vivo y sigue escribiendo, y esperemos que por muchos años, sigue siendo perfectamente actual. Lo que es el que sea más o menos representativo de este momento, pues habrá que esperar 50, 60, 100 años para ver qué ha sido lo verdaderamente válido en el último cuarto del siglo XX.
Sí.
Porque, de hecho, desde los años 20 parece que no ha evolucionado demasiado el mundo en ningún aspecto, ¿no?
Hombre, pero quiero decir que yo creo que no hay ningún escritor ahora mismo que esté planteándose el problema de tener que denunciar socialmente la democracia o el socialismo, que bueno, que sí que se puede denunciar muchas cosas. Pero, bueno, pero te hablo de aquí, de España, porque creo que es fundamentalmente español el tema, ¿no? Y creo que eso no lo hay ahora mismo. Es cierto que todo eso existe, porque es muy difícil que cambie la sociedad rápidamente, es muy difícil.
Es que depende cómo se entienda eso, porque si entendemos la novela negra como un reflejo de la sociedad, y como un reflejo además muy, muy caracterizado, ahora mismo se está escribiendo una novela negra en España espléndida, que denunciaría los las corruptelas y los fallos o las faltas de viabilidad de la democracia española actual, y me refiero a Andreu Martín,
sí, sí.
Me refiero a...
Pero desde otra manera, hacen novela negra, no hacen realismo social,
sí, y cuál
es diferente.
Sí, pero es que el calidómetro para mirar qué tiene más calidad y qué es mejor, yo no lo conozco.
No, si yo no te hablo.
No, claro, entonces, pero quiero decir que este tipo de obras se está haciendo, y la novela negra es una novela absolutamente realista.
Por ejemplo, el hecho de que Bedelibes, yo creo, escriba monólogos, fundamentalmente obra de teatro, es una manera de objetivismo, de desaparecer él y de decir a través de sus personajes lo que él quería decir. No lo hace en forma de narración, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Vamos, te hablaba eso de la conexión,
sí, sí,
de la literatura. ¿Más preguntas o más planteos?
Yo la verdad es que veo las cosas un poco diferente. La verdad es que, aunque sea un poco egoísta por mi parte, lo veo desde mi óptica completamente personal. No me interesa ningún análisis histórico, ¿no? Simplemente me limito a ver unos personajes con unas problemáticas determinadas y me pongo un poco en su caso, ¿no? Me trato de ponerme en la misma situación en la que están ellos, ¿no? Y la verdad es que veo unas personas que no aceptan la situación en la que se encuentran. Quiero decir, le doy menos importancia al contexto social. Yo creo que cualquier persona que viva rodeada en un contexto le puede pasar dos cosas: que acepte su situación e intente amoldarse a ella, o bien que no se amolde. Entonces, por muy complicado que sea un contexto, por muy bárbaro, por muy que yo no me voy a meter en valoraciones de ese tipo, una persona puede asumir, aceptarlo o no aceptarlo. Entonces yo veo unas personas, o sea, yo veo un análisis psicológico muy profundo de personas que en todos los casos no han aceptado la situación en la que viven. Y es que por aceptación no hablo simplemente de que estén de acuerdo con la situación en la que viven, sino que por lo menos la sepan aceptar y sepan llevarla con un poquito de filosofía, ¿no? Y yo veo unas personas que están constantemente... O sea, los diálogos son repetitivos, reiterativos, constantemente están en una situación de tal falta de aceptación que se convierte en una especie de locura casi en sus vidas. No salen de sí mismos. Veo unas personas encerradas en sí mismas. No piensan en los demás, no piensan en lo que tienen alrededor. Solo piensan que ellos tienen un problema y no salen de ahí, no salen de eso, no intentan preocuparse más de los demás o abrirse a otros temas. La prueba es que ni siquiera se comentan las frases que puedan decir los demás, que se sobreentienden, sino que solo hablan ellos, solo les interesa lo suyo, se destaca solo lo suyo. Son personas para sí mismas, egocéntricas, ¿no? Realmente, evidentemente, el contexto tiene su importancia, pero no han aceptado la situación. Otras personas en la misma situación a lo mejor lo hubieran aceptado. Entonces yo creo que es un problema más bien personal para mí.
Pero son egocéntricas porque no han sido escuchadas.
Exactamente, no tienen, les falta comprensión, eso sí estoy de acuerdo.
A mí lo que me parece es que a tu planteamiento habría que matizarlo en un sentido, y es que una situación se puede aceptar o no se puede no aceptar, pero para no aceptarla y para aceptarla hay que tener conciencia de esa situación. Y yo creo que lo que tienen en común, sobre todo las dos mujeres, es su alienación, es decir, su falta de conciencia. En ningún caso yo creo que ninguna de las dos es consciente de que son seres frustrados y oprimidos. Se sienten mal, simplemente, se sienten mal y no quieren estar donde están ni hacer lo que hacen, pero no saben por qué, ni se plantean que puede haber otra cosa. Y está claro que son víctimas de una sociedad conservadora, machista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no se lo plantean. Y está claro que todo personaje, y eso como actores es muy de agradecer, el que te sientas conmovido por el personaje, porque enseguida conectas y ya está, ¿no? Nos viene muy bien. Pero cada ser humano es producto del medio en el que vive. Y en ese sentido es un reflejo directo o indirecto de la sociedad en la que se mueve. Te puedes centrar en el personaje solamente, o centrarte en la sociedad solamente, o en los dos. En los tres días me parecen perfectamente válidos.
Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos, hasta muy
tarde. Que se ha hablado de la obra, pero no se ha hablado de nada de la interpretación, entonces a mí me gustaría que
se nos alabara un poco.
Bueno, con toda sinceridad, que os he encontrado estupendamente a todos, que lo habéis hecho de maravilla, y
a veces te pasaron como un rato de prueba, porque lo habéis interpretado muy bien, muy bien. Bueno, pues quiero felicitaros porque desde luego lo habéis interpretado cada uno en vuestro papel muy bien, muy bien. Así es que mi enhorabuena y muy agradecida.
Gracias.
Y feliz Pascua.
Y bien, hasta bien para los cuatro.
Vale.
A mí me parece que las tesis de los niños han sido buenas, pero yo destaco la de
Claro, indiscutiblemente. Es la más dura.